El primer domingo, cuando analizamos el capítulo 1, nos acercamos para mirar cuál es la condición del hombre y lo hicimos bajo algo que se nos puede grabar en la mente fácilmente como son las tres eres, ¿verdad? Las tres eres, y lo hago para que repasemos y vamos siguiendo el libro. La primera ere, rebeldía, bueno ya, todavía no lo han puesto. La segunda ere, no me la mandes antes, Patty, porque entonces dañas aquí el examen. No, es bromeando. Religiosidad, y enfatizo que es religiosidad, esa forma deformada, cuando nos acercamos a la religión simplemente y nos la colocamos como una careta para esconder nuestra rebelión contra Dios. Quiere el Señor, y lo digo con todo mi ser, que este domingo no sea una experiencia religiosa simplemente para usted y para mí, sino que sea una experiencia profunda de comunión con Dios, de oír su palabra, dejar que Él hable en nuestro corazón. Y la tercera R, la R de la restauración. El domingo pasado estuvimos en nuestro segundo mensaje, y claro, este es un libro que tiene, ¿recuerda a alguien cuántos capítulos? 66 capítulos, es el segundo libro más largo de la Biblia después del libro de los Salmos, y por supuesto si predicáramos porciones de cada capítulo domingo tras domingo, tendríamos que estar aquí tal vez 4 o 5 años. Entonces estamos presumiendo hacerlo en 10 domingos y algunas veces veremos sesiones compactas como ocurrió el domingo pasado cuando estudiamos desde el capítulo 2 hasta el capítulo 5. Y allí enfatizamos que el personaje central del libro de Isaías no es el pueblo de Judá, tampoco es el profeta, sino lo que enfatiza por sobre todo Isaías es el carácter y la naturaleza de Dios. Y busca este profeta contarle a los pueblos del mundo a lo largo de la historia quién es el Dios de Israel. Y en ese contexto vimos que ese Dios tiene tres características, espero que las recuerden también. La primera es esa doble dimensión de aquel Dios que se relaciona. Porque el Dios de la Biblia es único, el Dios cristiano en ese sentido. Es un Dios que se comunica, que entra en relación con nosotros, que podemos tener comunión con Él. Y desde esa perspectiva hay una doble dimensión en la naturaleza de Dios. En segundo lugar, no solo la doble dimensión, sino la ira del Dios justo. Y es algo que no nos gusta decir mucho, pero yo hacía una apología, una defensa, que si bien nosotros anhelamos justicia, que queremos ver que prime la justicia, que no haya corrupción, ¿por qué le negábamos a Dios la oportunidad de que fuera un Dios justo para que nos diera el balance de un carácter que permite armonizar debidamente, de una manera única solamente en Dios, su perfecta justicia con su perfecto amor? Y finalmente es la gracia del gran Dios de amor. Ahora, en el capítulo 6 del que nos ocupamos esta mañana, vamos a hablar de Isaías. Vamos a hablar de Isaías, ¿no? Se nos narra aquí, para los que les gustan las claves, así fácil, así como para los exámenes, por ejemplo, ¿no? Vamos a hablar hoy de las tres M's. Las tres M's, ¿no? El primer día fue las tres R's, hoy son las tres M's. Y las tres M's corresponden, vamos a hablar en primer lugar de el mensajero, en segundo lugar vamos a hablar de el mensaje, y en tercer lugar vamos a hablar de la motivación. La motivación que tuvo este mensajero para predicar este mensaje fácil, ¿no es cierto? Recuerden, las tres M's, ¿no? Es una manera sencilla de recordar lo que estamos comunicando. Ahora, lo que vamos a hacer hoy es un ejercicio muy importante porque vamos a hablar del autor del libro o de quien lo inspiró, cuyos oráculos, cuyas profecías, visiones son el centro y el contenido de este libro. Y cuando uno habla del autor de un libro, para mí es supremamente importante. Yo estoy seguro que ustedes y yo generalmente leemos un libro en razón al autor. Si no lo conocemos, no lo leemos. Si lo conocemos, nos encanta, esperamos el siguiente libro. Si alguien nos recomienda un buen autor, lo buscamos, ¿no? A mí me gusta mucho leer y hay un libro que me encanta, no sé si alguien lo haya leído, fue un bestseller hace años, que se llama Las Memorias de Adriano. Y es un libro escrito por esta mujer belga, de Bélgica, Marguerite Yourcenar, una mujer que fue la primera mujer incorporada a la Academia de la Lengua en Francia, de la lengua francesa, a raíz precisamente de sus libros que escribió. Y este libro es un impresionante libro donde cuenta los últimos días del emperador romano Adriano, ¿no? Entonces, la mensajera es Margaret Yourcenar, el mensaje es los últimos días de Adriano, y la motivación es comunicarnos a todos lo tremendo y hondo, profundo y angustioso que son los días finales de un ser humano, no importa si es emperador o si es una persona sencilla. Es un libro magnífico, es un libro estupendo que yo le recomiendo. Y me encanta este libro porque la mitad del libro es el libro. Ustedes dirán, ¿qué está diciendo Ricardo? Y la otra mitad es la historia del libro. Y cuenta cómo esta mujer hacia los 24 años empezó a escribir este libro y lo terminó cuando tenía 65 años. O sea, duró escribiéndolo más de 40 años y va a contar en la historia cómo los manuscritos del libro se quedaron en Malta un tiempo, se quedaron en Inglaterra, en varios lugares, pero lo más interesante es que al final dice, este libro no lo hubiera podido terminar hasta cuando lo hice a la edad de 65 años. Hubiera sido imposible de otra manera, ¿no? Tenía que madurar, tenía que vivir la vida, tenía que pasar por todo este tipo de situaciones. Bueno, hoy lo que apuntamos a hacer con Isaías es entender eso, quién es el mensajero, cuál es su mensaje y cuál es la motivación que tiene, las tres M's. Entonces empecemos en primer lugar con el mensajero. Ahora, cuando hablamos del mensajero, ya habíamos visto en el primer capítulo, el libro empieza, el capítulo primero, versículo 1, hablándonos algo de Isaías, que está ahí en la siguiente slide, que dice, si podemos pasarlo, gracias. Estas son las visiones que tuvo Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén, durante los años en que Usías, Jotán, Acaz y Ezequías eran reyes de Judá. Ahora, aquí hay información importante, porque nos dice en primer lugar que este era un visionario. Era un hombre que veía cosas de Dios, ¿no? O sea, hacía ejercicio de su capacidad de visualizar espiritualmente, y de eso vamos a hablar, del verbo ver. Y nos dice que, nos habla de su padre, no hay mucha información en la Biblia, pero dice que su mensaje es dirigido a Judá y a la ciudad de Jerusalén. Y yo he enfatizado este punto porque nos recuerda que este mensaje era para miembros del pueblo de Dios. Porque cuando uno lee sus profecías, dice, fácilmente uno podría afirmar, esto debe ser mensajes para gente muy pagana, muy perdida. Pero resulta que el pueblo de Dios había deteriorado su compromiso con el Señor y Dios envía a su mensajero, a su profeta, para que traiga una palabra de exhortación, un llamado de atención significativo. Lo hace dirigido a Judá y a Jerusalén y nos ubica en el tiempo, durante el reinado de cuatro reyes de Judá, Usías, Jotán, Acaz y Ezequías. Ahora, es interesante notar allí que Usías, el primero de los cuatro reyes, había gobernado a Israel, a Judá, por espacio de 52 años. Y había sido uno de los más prósperos, brillantes reyes de Judá. Y como vamos a ver en un momento, el profeta empieza su ministerio en el año que él murió. Y eso tiene una implicación interesante, la cual vamos a mirar más adelante. Ahora, este periodo, entonces, en que el profeta realizó su ministerio, fue de cerca de 40 años. Ahora, pero quizás lo que nos más interesa acá es, ¿qué era lo que veía el profeta? ¿Qué es lo que nos va a contar? Todo el libro son sus visiones, lo que él veía. Y cuando llegamos allá a este capítulo 6, que precisamente empieza el primer verbo, que está allá, dice en el versículo 1, en el año en que murió el rey Usías, vi, y aparece el verbo vi, es un visionario, ve cosas que Dios le permite ver para comunicarlos a su pueblo. Vi al Señor sentado en un majestuoso trono y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Se decían unos a otros, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. Versículo 5, entonces dije, todo se ha acabado para mí. Estoy condenado, porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, y aparece el verbo otra vez, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido, que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo, ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Después oí al Señor que preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Lo acabamos de cantar. aquí estoy yo, heme aquí, envíame a mí, es la respuesta del profeta. Vamos a ir hasta ese punto. Este profeta, según esto que acabamos de leer, tiene cuatro visiones, o ve cuatro cosas. Y estas cuatro cosas que ve son absolutamente fascinantes para nuestra propia experiencia como hijos de Dios. Ahora, ¿qué es lo primero que ve? Ve a Dios. Ve a Dios, versículo 1, ¿no? El año en que murió Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono y el borde de su manto llenaba su templo. Ahora es interesante porque algunos de los estudiosos de este libro dicen, ha terminado el reinado de un gran gobernante, un gran monarca próspero de 52 años. ¿Qué podría sentir una persona cuando se murió este hombre tan ilustre? ¿Tristeza? ¿Qué más? Hablando de sentimientos. Uno de los sentimientos que podríamos sentir muy normalmente sería temor. ¿Quién lo va a reemplazar? Incertidumbre. ¿Quién vendrá? ¿Será otro como este? ¿Será bueno? Hay que adicionalmente decir que el país había tenido una gran prosperidad, pero se había corrompido tremendamente. Ya lo veníamos aquí afirmando que no hay nada tan peligroso para la vida del creyente cuando empieza a disfrutar de tal prosperidad, cuando todo le sale tan bien que ya no necesita a Dios. Si a usted le está saliendo todo muy bien, tenga muchísimo cuidado, porque es un tiempo de tremendo riesgo para su vida espiritual, porque tenemos la tendencia humana de apropiarnos de nuestra felicidad y en el proceso olvidarnos de Dios. Y entonces ahí está Isaías, han pasado 52 años, hay prosperidad, ha muerto el gran rey, y entonces él, y me encanta como lo puso un autor, ¿no? Dice, ha muerto el buen rey terrenal, pero vive el gran rey celestial. Ha muerto el gran rey terrenal, pero vive el gran rey celestial. O sea, Dios permite que su profeta entienda que su seguridad, su prosperidad, su bienestar no van a depender necesaria y primeramente de las buenas acciones o los buenos oficios de un gobernante terrenal, sino que su seguridad, más allá de las circunstancias que tenga que vivir, dependen de la confianza de que su Rey de los cielos vive para siempre. ¿Cuántos de los que estamos aquí esta mañana, en algún momento de nuestras vidas, hemos depositado nuestras mejores confianzas en un líder político? Ahora ustedes me dicen que no, pero si les preguntara unos años atrás, muchos dirían que sí. A este sí, tienes que votar por este. Y somos unos expertos en hacer fuerza y votar por un líder político y luego vivir arrepentidos por muchos años. Y pasa entre los países desarrollados, los menos desarrollados, los del sur, los del norte, los que ustedes quieran. ¿Y cuántas veces hemos puesto nuestra confianza en otro tipo de líder? En un líder en el mundo de la economía, en un líder religioso, en un líder social. Lo primero que ve el profeta es el rostro de Dios. Y Dios le lleva a esta situación para mostrarle que su confianza, vuelvo y lo reitero, tiene que depender de él, ¿no? Toda esta escena se da aparentemente en el templo de Jerusalén. De alguna manera uno puede ver allí el eco de cuando se habla del humo y todo esto, de los sacrificios, pero se traslada de alguna manera a los cielos, al palacio celestial, donde el profeta tiene la oportunidad de percibir a Dios mismo sentado en su trono. Y allí están los querubines, los serafines, que son la única vez en la escritura que se nombran este tipo de criaturas, y están los querubines dando alabanza al Señor, parecen de Disney. Son unas bestias, ¿no? Tienen un pocotonón de alas, con unas se tapan el rostro, con otras se tapan el cuerpo, con otras se tapan, no, con otras vuelan, ¿no? Y claro, no vamos a entrar en los detalles, simplemente me encantaba allí al estudiar un poquitico el lenguaje de este pasaje, que estos tienen medios para cubrirse el rostro y el cuerpo aún, porque son criaturas imperfectas delante del Dios perfecto. Y en la tradición judía ni siquiera se podía nombrar, pronunciar el nombre de Dios. O sea que había una profunda reverencia que hemos perdido acerca de lo que significaba la persona de Dios, su carácter, su naturaleza. Tienen que cubrirse, no pueden mirar a Dios. ¡Ay, de aquel hombre que me vea! Morirá, va a decir en el Antiguo Testamento, ¿no? Pero lo que sí hacen es que cantan y unen sus voces y lo hacen diciendo, ¡Santo, Santo, Santo! Y cuando uno va al idioma hebreo en el que fue escrito esto, esa repetición triple de un adjetivo es la forma mayor de superlativo que se puede dar a una persona. Está diciendo la palabra, este es el santo de los santos, el Dios de los dioses, el perfecto de los perfectos. Y eso es lo que ellos cantan. No sé ustedes, pero cuántos de nosotros, me incluyo yo por supuesto, anhelamos tener una visión y un conocimiento de esa santidad perfecta de Dios. ¿Cuánto necesitamos para que nuestras vidas estén regidas, estén determinadas por esa santidad de Dios? Que van a ser, dicho sea de paso, las mismas palabras en el Padre Nuestro, donde dicen, donde decimos desde niño, no, santificado sea tu nombre, como enfatizando esa santidad de Dios. Lo primero que Isaías tiene que ver, recuerden que este es el mensajero, lo primero que un mensajero tiene que ver de Dios es ver a Dios. Lo primero. Entrar en una comunión con Dios. Conocerle cara a cara. Hay veces que han llegado personas a nuestro ministerio y a las 2 semanas de estar acá nos han dicho, yo puedo recordar 2 casos, yo quiero ser el líder. Y claro, yo estoy encantado con esa motivación. Pero yo quiero estar seguro que esa persona conoce a Dios. Que su motivación, que su trabajo, que su servicio para el reino de Dios está inspirado en esa presencia y en esa experiencia reverente de encontrarse frente a la santidad del Dios perfectamente santo. Es ahí de la comunión con Dios que puede surgir realmente un servicio significativo para la obra del Señor. No quisiera decirlo, pero lo voy a decir. Hoy estábamos en clase con un grupo bien lindo y Laura estaba enseñando. Y yo le pedí que cada quien dijera un sentimiento que tenía. Y ella, cuando le llegó su turno, que era la maestra, dijo, yo estoy asustada, estoy temerosa. Es que esta es una responsabilidad muy grande. Quiero hacerla en santidad. No es hacerla por hacerla, no es dar una lección más. Voy a tomar en mis manos la palabra de Dios para comunicarla a otros. Lo primero que necesitamos es una visión de la santidad de Dios. ¿Qué más sigue viendo? Versículo 5 al 7. Después de que ve a Dios, se ve a sí mismo. Fascinante, ¿no? Dice, cuando ve eso, versículo 5, dije, todo se ha acabado para mí, estoy condenado porque soy un pecador. Le pasa lo mismo que a Pedro cuando estaba allí en el lago de Galilea, ¿recuerda? Que cuando Dios se revela y se ve frente a Dios, a la perfección y a la santidad de Dios, se da cuenta entonces de la inmundicia de su propio pecado. Yo estaba pensando cómo comunicarles este concepto esta mañana, porque es un concepto profundo, ¿no? Cómo la santidad de Dios hace ver nuestra impureza. Y lo que se me vino a mi mente fue algo muy superfluo, pero me parece que interesante. No sé si a ustedes les ha pasado que se han ido a comprar zapatos, ¿de acuerdo? Y se miran los zapatos y están bonitos, están bien lustrados. Y entonces viene la persona que le atiende y le dice, pruebes esto. Entonces se los prueba y usted se los pone y luego mira sus zapatos y dice, qué porquería de zapatos los que tengo. ¿Le ha pasado? ¿No? Yo lo puse aquí en una gráfica, ¿no? A ver si lo tenemos ahí. ¿No? Causa risa. Pero esa fue la experiencia del profeta. Que al contemplar la santidad perfecta de Dios, se hace plenamente consciente de la inmundicia de su ser, de su pecado. Y eso es lo segundo que él tiene que ver. Primero ve a Dios y luego se ve a sí mismo. Y esa ha de ser de nuestra experiencia. Es que es necesario que veamos la grandeza y la santidad de Dios, pero cuando vemos esa santidad, entonces, como reflejo, vemos nuestra propia limitación, nuestra propia incapacidad, nuestra propia maldad. ¿Verdad que es así? ¿Cómo necesitamos de la gracia del Señor todos los días? Hacemos una promesa y a las 2 horas ya la hemos quebrado, ¿no? Y no es para que nos sintamos culpables. Precisamente este mensaje es un mensaje de gracia, de esperanza, de perdón, de limpieza de nuestros pecados. Pero es fundamental que este mensajero tenga primero una visión del Dios Santo, luego tenga una visión de sí mismo, de su propia imperfección. Recuerda siempre que cuando tú te comparas a Dios, te ves como esos zapatos que vimos allí. Así nos vemos, porque se hacen evidentes nuestras impurezas, nuestros desajustes, nuestros quiebres, nuestras arrugas espirituales y morales, ¿no? Y eso hace evidente la necesidad de ser limpio. Nada más crítico también de alguien que no tome conciencia de su pecado porque no tiene conciencia de ser limpio, ¿no? Cuando yo veo esos zapatos, me los estoy probando, y la señorita dice, ¿los va a llevar? Y digo yo, claro que sí, me los llevo puestos y los otros bótelos a la basura. Yo lo he hecho, no sé ustedes, ¿no? Hay un anhelo que tenemos de ser limpios. Es parte de la impronta de Dios en nuestros corazones. ¿Quién de los que estamos aquí esta mañana queremos vivir en medio de la inmundicia de nuestro pecado? A cuando muchas veces por nuestra condición humana nos revolcamos en medio de él, anhelamos de alguna manera vivir de una manera diferente. Y entonces, frente a esa visión que tiene el profeta a sí mismo, Dios envía su mensajero para limpiarle. Versículo 6 es lindo, dice, entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar, con él tocó mis labios y dijo, ves, este carbón te ha tocado tus labios, ahora tu culpa, y me encanta que empieza hablando de la culpa, ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Y me encanta cómo viene la frase, porque no nos mata muchas veces la conciencia del pecado, pero nos aniquila la culpa del pecado. Y hay hombres y mujeres en este mundo que darían toda su fortuna porque la culpa que sienten pudiera ser eliminada de su ser. ¿Verdad? ¿Cómo nos sentimos cuando hemos hecho alguna travesura a Dios o a alguien? Y ahí está el peso de esa culpa. Y el mensajero de Dios viene para tocar los labios del profeta y quitar toda culpa y limpiarle de todo pecado. Esa es la esperanza que tenemos cuando nos miramos a nosotros mismos y nos contrastamos con la santidad de Dios. Dios se mueve dinámicamente viendo nuestro corazón arrepentido y nos limpia de pecado y nos quita toda culpa que haya en nuestro ser. Hay una tercera cosa que ve el profeta, ¿no? Y se evidencia en el versículo 8, porque dice, después oí que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Y la tercera cosa que ve el profeta es que ve el corazón de Dios. Y puede sentir la carga de Dios. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? El fundador de Visión Mundial, se me escapa su nombre en este momento, que es una organización cristiana muy conocida que tiene el mundo, acuñó una frase que para mí es fantástica. Dijo, que mi corazón se quiebre con aquellas cosas que quiebran el corazón de Dios. Que mi corazón se quiebre con aquellas cosas que quiebren el corazón de Dios. Alguien también en el grupo hoy estaba llorando en nuestra clase, llorando con lágrimas, y era un hombre, pensando en los padres y las madres de los chicos asesinados en la Florida en esta semana. Y yo me conmoví viendo las lágrimas de este hombre de hombres que lloraba allí, que su corazón se quebraba con las cosas que quiebran el corazón de Dios. Y eso es lo tercero que ve el profeta. Primero ve a Dios, recuérdelo, su grandeza, su perfección. Después se ve a sí mismo en su pecado, en su incapacidad, en su limitación humana, y Dios le provee para su limpieza. Y luego ve el corazón de Dios que gime diciendo, ¿a quién mandamos? Como si estuviera hablando con los querubines y le dijeran, oiga, ¿dónde encontramos a alguien que vaya por nosotros? Y el profeta descubre ese gemido de Dios y responde entonces diciendo con la frase de hoy, heme aquí, envíame a mí. O sea que no solamente ve ese corazón de Dios, sino que responde al corazón de Dios. Y finalmente, ve a un mundo endurecido y camino de la catástrofe, ¿no? Ve a un mundo de maldad. Y va a ser materia del mensaje que viene más adelante, que vamos a tener que apurarnos para llegar allí. ¿Usted se ha dado cuenta que vivimos en un mundo de maldad? ¿Usted se ha dado cuenta? Perdóneme, voy a insistir. ¿Estás seguro que se ha dado cuenta? ¿Está totalmente seguro? Una de las cosas que... Mi angustia en mi carácter de pastor y de siervo de Dios, mi limitación humana, por supuesto, es el proceso de desensibilización a que hemos sido sometidos frente a la maldad en que vivimos, frente a la corrupción, frente a la violencia, frente a tantos aspectos que son un flagelo y que han cauterizado nuestro corazón y ya no nos importa tanto, ¿no? En la época en mi país, Colombia, cuando las guerrillas golpeaban fuertemente las FARC, recuerdo que uno oía en la radio o en la televisión, hubo un atentado. ¿Y cuántas personas murieron? No, murieron 5. Ah, solo 5. Solo 5. Y entramos en un proceso de desestabilización. Ustedes me permiten que diga algo que yo repito muchas veces. Permítanmelo esta mañana. ¿Qué vemos en la televisión? ¿Qué vemos? ¿Qué patrocinamos a nuestros hijos en los juegos que ellos ven? Expertos en matar, desarrollar puntería. Me hace recordar a los sicarios de Medellín, de Pablo Escobar, que iban a un santuario de una virgen cerca de Medellín y le decían, Virgencita, danos puntería y que no quede herido en el próximo atentado. Hemos perdido la sensibilidad. Hemos perdido la sensibilidad y este profeta mira al mundo y es sensible y se da cuenta que es un mundo en deterioro, rumbo a la catástrofe. Debemos acercarnos al final. Y qué bueno que no me quedó mucho tiempo para hablar del mensaje, porque el mensaje es bastante complicado. Se los voy anticipando, muy complicado. Y él me dijo, versículo 9, bien, ve y dile a este pueblo, escuche con atención, pero no entiendan. Miren bien, pero no aprendan nada. Endurece el corazón de este pueblo, tápale los oídos, ciérrale los ojos. De esta forma no verán con sus ojos, ni verán con sus oídos, ni comprenderán su corazón, para que no se vuelvan a mí en busca de sanidad. ¡Wow! Es un pasaje complicado. Yo tengo que confesarlo, ¿no? Pero lo que sí creo, lo que sí puedo decir, y no nos vamos a hacer aquí problemas. Ustedes me conocen. Hay pasajes de la Biblia que tenemos que estudiar cuidadosamente, porque son complejos, porque nos presentan interrogantes grandes. Pero cuando llegué a este pasaje orando, estudiando, me he dado cuenta que el mensaje del profeta, en primer lugar, era un acercamiento realista a la situación del hombre y de la mujer de nuestros días. Un corazón endurecido, autosuficiente, arrogante. Y desde esa perspectiva, su acercamiento era perfectamente realista. Y frente a él comunica otra vez el carácter de un Dios justo frente a la condición de un hombre pecador y apartado de él. Vuelvo y lo digo, no nos engañemos, veamos la realidad. Y no para ponernos tristes y para lanzarnos en una miseria existencial en esta mañana, pero más bien para decir como el profeta, heme aquí, envíame a mí. Para que Dios nos dé la pasión de poder comunicar la esperanza que tenemos en Jesús. Aquel que se movió desde el trono mediante los querubines y vinieron para cauterizar la boca enferma del pecado y librar al profeta, su profeta, de la culpa y limpiarle de sus transgresiones. Es interesante que, en cierta manera, voy a aclararlo, el ministerio del profeta fracasa. Ya lo voy a aclarar, no se asusten. Porque no lo oyen, no lo oyen. Yo estaba hablando con mi esposa de eso y dijo, ay, no nos vayas a desanimar tanto diciendo esas cosas así terribles. Ustedes no se imaginan las tensiones conyugales que tenemos los dos en razón a mis mensajes. Le dije, no te preocupes, yo te prometo que salimos bien. Pero en realidad el profeta no es escuchado. Y el profeta termina, según la tradición hebrea en los Targum judíos, en el reinado del siguiente rey Manasés, es aserrado y partido por la mitad. Tranquilo, no se preocupen, no se preocupen. La invitación sigue, heme aquí, envíame a mí. Eso me hace recordar cuando yo hace unos años atrás vino alguien a mi oficina y me propuso ir de misionero al Medio Oriente. Entonces vine a mi casa y compartí con mi familia. Alguien vino, me habló de ir a los musulmanes. Y mi hijo me mira y me dice, I am too young to die. Amados, No compartimos a Cristo por la certeza del éxito, sino por la fidelidad a su evangelio. Y la certeza de que más allá de lo que puedan ver nuestros ojos, nuestro Dios es un Dios de gracia que tiene la capacidad de transformar la vida de los hombres, de las mujeres, sea que lo veamos o que no lo veamos, porque Él es el Dios de la historia. No se nos da comisión por el éxito. Yo una vez estuve en un ministerio, lo digo con respeto, que después de que hacíamos algo para el Señor, volvíamos y había un cuadro grande y se iban contabilizando los resultados. 17, 25. Y alguien decía, trabaja, sí sirve. Y bueno, yo apreciaba la pasión por eso, el compromiso. Pero amados, no se trata de ser exitoso, se trata de ser fiel. Uno de los más lindos mensajes que oí, se lo escuchó un amigo mío que lo pronunció en inglés, un médico puertorriqueño. Y él decía, don't be successful, be faithful. Suena lindo en inglés, ¿verdad? Pero ese es nuestro llamado. Y el profeta lo entendió como tal, temblando, dijo, heme aquí, envíame a mí, sabiendo las implicaciones que tenía muchas veces compartir su mensaje en un mundo que había perdido la sensibilidad por el mal, por el pecado, y que se había apartado de Dios. Ahora, este fracaso, y ya vamos terminando, es relativo. Es muy relativo, y esto es lo que me salva mi matrimonio en esta mañana. Esto es lo que me salva mi matrimonio. Porque, ¿ustedes piensan que el profeta fracasó? Por 2000 años... las palabras de Isaías, usadas en el poder de Dios, han transformado millones y millones de vidas. Tal vez él no lo vio, pero su mensaje de este hombre fiel ha llegado a cientos que han sido transformados mediante su poder. Es un mensaje entonces que tiene que ser visto en el contexto de todo el libro. ¿Recuerdan que yo les dije que la primera parte del libro era el libro de la condenación? Y la segunda parte, el libro del 40 en adelante, allá vamos a llegar, el libro de la consolación. Entonces, tengan misericordia conmigo y esperen a que lleguemos al capítulo 40, que ahí van a haber excelentes noticias, pero ya las hay acá. Terminemos. La motivación. El mensajero, ya sabemos del mensaje y la motivación. Y yo les mandé a ustedes la invitación para este domingo, espero que la hayan recibido, y vieron que yo llamé a este mensaje, ¿alguien se acuerda? Un muñón. ¿Alguien sabe qué es un muñón? Javier, tú tienes que saber.
En medicina es cuando amputan un miembro.
Bueno, en medicina es cuando amputan un miembro, ese miembro que lo digo con respeto, molesto, fastidioso, estéril, frío, seco, ¿verdad? Esa es una forma de expresarse, pero hay uno que es más, que va con las plantas, que se llama un tocón. ¿Lo han oído? Un tocón es ese pedazo de árbol que queda después de que el árbol ha sido totalmente cortado. Terminemos esta mañana y sí quiero invitar al grupo de alabanza que venga acá. Denme un par de minutos porque quiero terminar con ello. Termina el profeta. Versículo 13, la última parte. Pero así como el terebinto, un árbol, o el roble dejan un tocón cuando se cortan, también el tocón de Israel será una semilla santa. También el tocón, también el muñón, también esta parte estéril, seca, desagradable, llegará a ser en mi poder una semilla santa de la cual surgirá la vida. Como haciendo eco a las palabras del profeta Ezequiel, que va a decir que yo puedo poner carne en estos huesos secos y generar la vida donde hay la muerte. Y desde esa perspectiva el profeta termina gloriosamente anticipando la salvación de Dios que su libro va a anunciar. De hecho, su nombre quiere decir salvación, aquel que anuncia la salvación. Debemos irnos. Tres invitaciones, rapidísimo. Uno, si no conoces a Jesús, nuestro Salvador, a quien el profeta anunció, en un momento voy a orar para que tú puedas decirle, Señor, sé de religión, he estado en esta iglesia, he estado en la otra, pero yo nunca te he entregado la vida a ti, yo nunca te he visto, no he tenido una visión de ti, y ahora me doy cuenta que tengo que exponerme a ti y ver mi pecado y sentir tu poder salvador, limpiador, liberador en la persona de tu Hijo Jesucristo. Primera invitación, la segunda solo la menciona. que esta nuestra iglesia sea una iglesia dedicada a la tarea de hacer discípulos. Eso lo vamos a enfatizar todo el tiempo. Hay veces algunos dicen, ay, qué rico esta iglesia, y somos todos tan amigos. Ay, no, pastor, no construyan un edificio nuevo, porque eso ya seríamos muchos y ya no nos podemos saludar todos. Mejor aquí con mi amiga, que no la suelto nunca, ni veo si alguien viene de visita, pero yo hablo todo el tiempo con ella o con él. ¡No! Heme aquí y envíame a mí. Que Dios nos dé pasión por los que están afuera para que podamos compartir en humildad, eso sí, la esperanza que tenemos en Cristo a pesar de nuestro pecado. Y el tercer desafío, por favor, grupo de alabanza, acompáñenme acá. Gracias. Terminamos con eso, denme un par de minutos más. Yo quiero que me presten mucha atención en estas pocas palabras, mucha atención. Y no quiero nada emocional, no quiero nada emocional. Escúchenme bien, porque aquí no se trata de emociones. Pero si de alguna manera Dios ha puesto en su corazón en algún momento de su vida, o se lo pone en esta mañana, el deseo de responder a su invitación y decirle, heme aquí, Señor, envíame a mí. A pesar del mundo en que vivimos, a pesar de los dolores, de la insensibilidad, de la maldad, yo quiero ser tu mensajero. Yo quiero orar por esas personas. Y quiero acompañar a personas así que tal vez desean crecer y capacitarse y conocer a Dios para servirles acá donde Dios lo lleve. Entonces, mientras que el grupo canta esta canción que les invito a cantar, ¿verdad? Tan linda, de respuesta en esta mañana este mensaje. Si tú estás acá, y esto es muy solemne, y Dios ha puesto en tu corazón ese llamado hoy de servirle a Él, cualquiera que sean las circunstancias, Él lo dirá más adelante, voy a pedir que te vayas poniendo en pie. Señor, este es un momento muy solemne y muy precioso, porque tengo la certeza de tu presencia con nosotros mediante tu Espíritu. Más allá de tu ministro, quien enseña la palabra, que es un hombre limitado, sé que nos visitas y nos hablas al corazón. Y sé que hay hombres y mujeres aquí en este lugar, a quienes tú le has hablado al corazón porque tienes el deseo de que en respuesta a ese paso adelante en que hemos confesado, heme aquí, hemos declarado, envíame a mí, tú quieres comisionarles, tú quieres capacitarles, tú quieres permitir que tengan una visión continua de ti, de tu santidad, una visión clara de su limitación humana, de nuestra limitación humana, una visión de tu corazón misericordioso y una visión real del mundo en el que tú nos has colocado. Señor, bendice a aquellos que se han puesto en pie cuando todos están en pie, pero aquellos que específicamente tú le has hablado al corazón, Señor, bendícelos. Llénales de tu paz, de tu presencia. Permítenos como comunidad salir a ser discípulos, ir más allá de estos muros. Envíanos a nosotros como comunidad y envía a cada hombre y a cada mujer que tú estás preparando para este llamado tan sagrado, tan hermoso que tú nos haces. No nos garantizas el éxito, pero queremos serte fiel y tener la certeza que más allá que los nuestros sentidos puedan percibir, tú utilizarás nuestras vidas y nuestras palabras para tocar la vida de muchos y que las vidas de muchos sean transformadas. Gracias, Señor. Con gratitud oramos en tu nombre. Amén. Mire, yo sé que todos están en pie, muchos, unos pocos sentados, pero sé que no todos los que están en pie son los que están respondiendo a la invitación que hice. Y realmente quiero saber quiénes fueron. Si usted se puso en pie, para que sea más difícil la tarea, en esta semana envíeme un email. Todos ustedes tienen un email. Y diga, Ricardo, quiero que sepas que Dios ha hablado a mi corazón, que yo quisiera que tú me acompañaras y la iglesia prepararme en este proceso de salir para servirle, ir al lugar o a la situación donde Él quiera utilizarme. Amén. Que Dios les bendiga. Una linda semana. El Señor vaya con ustedes, ¿eh?